Pues con Ramón Jáuregui vamos a conversar y, si os parece, estamos Edurne Uriarte, Victoria Lafuera, Luis del Val, el embajador Vázquez. Si os parece, vamos a empezar el diálogo por donde habíamos dejado el último comentario. Estábamos hablando, señor Jáuregui, del plan soberanista de Artur Mas, rechazado ayer por el 86% del Congreso, pero nos preguntamos, después de escuchar a Mas decir que muy bien, que la votación es una ocasión fallida, que él va a seguir con su plan soberanista, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el gobierno y la oposición, que ayer mostraban esa imagen de unidad frente a algo que nos interesa a todos, que es la unidad de España? Luego hablaríamos de federalismo, ¿no? Pero en principio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora?
Bueno, yo creo que el debate de ayer efectivamente mostró unidad en lo fundamental, pero también discrepancia en cuanto a la manera de abordar el problema. Nosotros creemos que la política española debiera de dar una oportunidad al diálogo, poner el foco en lo que no es la agenda que está marcando el nacionalismo catalán o el independentismo, llámenle como quieran, porque desgraciadamente llevamos ya casi 2 años girando sobre la peonza que nos lanzan ellos, ¿no? Yo creo que la política española tiene que abordar esta cuestión abriendo un espacio a ese diálogo, a esa política necesaria. Para mí, la solución que el Partido Socialista estableció ayer y que llevamos reivindicando hace tiempo es la apertura de una discusión tranquila en el Congreso de los Diputados sobre las necesidades de reforma de nuestro marco territorial, inclusive de nuestro marco constitucional, que creo que también hay necesidades en ese terreno. Y que de pronto la política española gire sobre eso. Si no lo hacemos, el problema es que giraremos sobre lo que ellos hagan. ¿Qué van a hacer ellos? Pues probablemente van a establecer una ley en el Parlamento que autoriza su propia consulta. Es una ley condenada al fracaso porque es ilegal. La van a sacar probablemente en los días cercanos a la diada y cercanos también probablemente a la fecha de la consulta que ellos han acordado. Y eso provocará probablemente un conflicto jurídico de alto nivel porque el Tribunal Constitucional la suspenderá. Para mí ese es el escenario en el que están ellos. Pero todo eso no hace más que retroalimentar un victimismo y, digamos, una estrategia hacia el independentismo en Cataluña. Que nosotros, la política española, repito, además de haber mostrado ayer una cara amable, educada, pero firme en la defensa del marco constitucional, tiene que tomar la iniciativa y presentar otro escenario a la política. Para mí esta es la gran diferencia entre Rubalcaba y Rajoy ayer, y creo que este es el núcleo del próximo debate que tenemos sobre la mesa.
Me ha suscitado muchas cuestiones en esta intervención suya. La primera da la impresión de que si modificamos la Constitución es para que en Cataluña se sientan satisfechos y buscarles una salida que tal vez en el resto del Estado hubiera que buscar salida a todos, por ejemplo, en el tema de la financiación. O también me ha sugerido usted que una vez que llegamos a la diada, ¿serían capaces de ir hacia adelante todavía con ese referéndum ilegal? Porque ahí sí que el peso de la ley tendría que caer sobre las autoridades catalanas, y eso es algo que no quiere nadie.
No, sobre lo segundo no sé lo que va a pasar, porque nadie lo sabe, yo creo que ni ellos. Pero cabe la posibilidad de que se produzca un conflicto de esa naturaleza, aunque yo estoy convencido de que Artur Mas y Convergencia y Unión no van a dirigir un proceso hacia un referéndum con cajas de cartón, dicho en términos coloquiales, ¿no? No creo que eso vaya a ocurrir, por tanto creo que todo lo que vaya a suceder se sucederá en el marco de la legalidad, pero tendrá un alto voltaje político. Esto es evidente y mucho me temo que lo que es la agenda nacionalista lo único que hace es sumar ciudadanía frustrada en Cataluña hacia la opción independentista. Creo que honradamente desde España tenemos que plantearnos este debate de esta manera, porque si no corremos el riesgo de quedar muy tranquilos en las tertulias pero acabar perdiendo la batalla, ¿no? Y en cuanto a la propuesta de la reforma que yo le hacía, nosotros no estamos contemplando la reforma constitucional solo por el tema de Cataluña. Nosotros creemos que hay fatiga de materiales en nuestro marco constitucional. Nosotros no tenemos una cultura como los norteamericanos o como los alemanes de reformas flexibles y continuas de su marco constitucional de manera natural, porque esta es la manera natural de hacer política y de adaptar los textos que se van quedando rígidos, se van quedando antiguos. Nosotros hemos hecho una conferencia política hace unos pocos meses y hemos llegado a la conclusión de que España necesita una un proceso de reforma importante de su marco. En ese sentido, no queremos ir a un proceso constituyente, como dice Izquierda Unida, en mi opinión, con una visión bastante irresponsable y bastante frívola, como si fuera posible que España, en el año 2015, pudiera rehacer el edificio de su marco de convivencia. No, tenemos un marco de convivencia bastante sólido, bastante bueno, pero tiene grietas y tenemos que reformular algunos aspectos desde la propia incorporación del derecho europeo a nuestra Carta Magna, cosa que no existía porque entramos en el 86, hasta la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la corona, hasta muchos derechos fundamentales que tienen que adaptarse a los tiempos que vivimos porque ha surgido Internet, porque hay otros derechos en conflicto. Todo es lo que yo quiero revisar, lo que queremos revisar en una especie de gran oportunidad de relegitimar nuestro marco de convivencia. En ese contexto, sí, el tema territorial brota con luz propia y tiene dos grandes problemas. Una evolución del modelo autonómico que reclama reformas, que nosotros creemos deben de ser en clave federal. Ayer lo explicó Alfredo, en el marco del Senado, que no ha cumplido su función territorial, en el marco de la financiación, en el marco del reparto competencial, de la lealtad federal. Hay cosas que nos faltan en España. Eso se llama articular mejor el modelo territorial. Y dos, tenemos un problema de integración. Porque, digámoslo claramente, ayer se dijo en el Congreso, hay un problema de integración de una o dos nacionalidades en España que tienen una proyección política hacia la independencia. Y o miramos a los ojos de ese problema o dejamos que el problema al final nos coma. Y en ese sentido nuestra propuesta va a que en ese contexto de reformas también habrá que encontrar el nuevo pacto que incorpora o que acepta esa integración para seguir viviendo juntos. ¿Eso implica una negociación? Sí. ¿Eso implica reconocer una singularidad que tienen estas comunidades, pongamos en el campo competencial, en el campo histórico, cultural, etcétera? Sí. España se hace así, o si no, no se hace. Este es el debate.
Vamos a hablar de Europea, de su partido. ¿Sigue usted pensando que la próxima legislatura dirigirá a su partido una nueva generación?
Bueno, sí, en general creo que sí, que el marco de revisión de la edad, por así decirlo, de nuestro partido, tal como la tenemos en este momento, va a reclamar que nuevas personas incorporen nuevos protagonismos. Yo no sé en qué nivel y de qué manera, ¿no? Pero tenemos unas primarias por delante a las que están optando a priori 3, 4 o 5 personas con claros signos de ser protagonistas de una nueva generación. ¿Por qué no recordar que Carmen Chacón, que Eduardo Madina, que Pedro Sánchez, que incluso propio Pachi, son personas que serían, por así decirlo, una renovación personal importante y van a optar a unas primarias y no sabemos quién va a ganar? Déjeme que le recuerde que acabamos de hacer unas primarias en Valencia y en Baleares y hemos tenido un enorme éxito porque ha habido muchísimas personas que han querido participar en esa elección. El PSOE va a hacer eso mismo. Bueno, muy probablemente, como ha pasado con Matteo Renzi o con Manuel Valls en la política del sur, viene también una cierta renovación. Yo acepto que eso es natural, siempre que entiendo la inteligencia de los nuevos líderes les permita entender que deben ser acompañados de la sabiduría que tienen otros.
Lo digo esto porque a mí me parece un desperdicio que gente con un caudal político, un bagaje como el suyo, que tengan más de 55 años, parece que ya están listos para, bueno, pasar a la reserva, ¿no?
No, tampoco. Estamos aquí. De hecho, yo estoy aquí con ustedes discutiendo, que he tenido un protagonismo extraordinario porque mi partido me dio la oportunidad de dirigir la conferencia política. Ahora me acaban de colocar de nuevo en las listas. No, haremos lo que tengamos que hacer, pero probablemente lo que llamaríamos los grandes liderazgos serán nuevos. Esto es muy probable que así sea, pues porque corresponde a la biología y a la lógica de las cosas.
¿Da la impresión en algún caso que ha habido una especie de desbandada por si Rubalcaba no consigue ser de nuevo secretario general y se han repartido un poquitín, en fin, no digo cargos, pero sí salidas honrosas, honorables? No, usted la tenía en cualquier lado, vaya.
No, muchas gracias, pero no ha sido ese el espíritu, por lo menos con el que hemos confeccionado la lista europea. La apuesta por Elena Valenciano es una apuesta muy meditada, porque es la persona que ha dirigido la agenda internacional del PSOE en los últimos años. Tiene muy buenos contactos con todos los partidos socialistas de la Unión Europea, tiene una experiencia en el Parlamento Europeo muy importante y es una mujer con enorme valor que nos ha llevado a considerar que la mejor persona que teníamos en la dirección del partido era quien tenía que encabezar la lista, como lo han hecho otros partidos europeos. Por cierto, es muy frecuente que los números uno o los números dos de los partidos socialistas europeos sean quienes encabecen las listas del partido correspondiente en las europeas.
No hay candidato todavía en el Partido Popular, cosa que nosotros decimos que nos sorprenden. Dicen además desde el Partido Popular que les han desorientado, que a la hora de dar caña para entendernos, hombre, no tienen un personaje al que dar, que dan directamente al gobierno por todo.
Han hecho de la necesidad virtud. Ellos no tenían candidato, no han querido elegirlo porque probablemente Rajoy no estaba en esto. Ya sabemos que su tendencia natural es dejar que los problemas se vayan alargando antes de tomar la decisión hasta el último momento. Yo creo que no ha querido tampoco reformular su gobierno, si es que tiene que hacerlo como consecuencia de esta elección de su candidato. Y han dicho al final, no, hemos acertado porque el Partido Socialista ha combatido en solitario en el ring de la precampaña. Bueno, no nos importa tanto. Lo que más me preocupa a mí es que adormecer un debate tan necesario como es el de Europa no es democráticamente interesante, francamente. Yo creo que, déjeme que le diga solo dos palabras sobre lo que está pasando en Europa, sinceramente creo que estamos en un momento dramático. Yo creo que Europa está viviendo un momento muy, muy, muy difícil, que nos jugamos muchísimo en lo que pueda haber ahí, y me ha parecido muy poco inteligente y muy poco comprometido con la idea europea que el PP desprecie una precampaña que nos tiene que ayudar a hacer pedagogía, a hacer un discurso didáctico sobre el momento que vivimos tan importante y los enormes riesgos que tiene para todos los españoles lo que pase en esas elecciones europeas.
A mí me da la impresión de que tanto en la precampaña, sea quien sea, con la candidata o con el no candidato todavía del PP, y a pesar de que vamos acercándonos al 25M, me da la impresión de que de Europa se va a hablar poco. Me da la impresión de que los partidos políticos en este país están empeñados en una lucha directa por reconquistar el peso del poder y el Partido Popular por no perder demasiado. Y en las europeas todo el mundo habla de que hay una doble lectura, la europea y la interna. No es lo mismo que gane el PSOE, que gane el Partido Popular, porque aquí se va a mirar todo. A pesar de la crisis, unos suben o dejan de subir, y los otros al revés, o no suben o no dejan de subir. ¿Usted es consciente de esa segunda lectura?
Sí, absolutamente. Pero yo llevo ya bastantes semanas hablando por ahí, en medios y en conferencias. Yo insisto mucho en que lo que está en juego en Europa de verdad es muy, muy importante, y que los riesgos que tiene este bello sueño que fue construir un espacio de paz y de progreso, de cohesión social, de felicidad humana incluso, que es la Unión Europea, está en riesgo, sinceramente lo pienso. Y cuando veo los sondeos, etcétera, cuando empiezo a pensar en un Parlamento Europeo completamente diseminado de fuerzas antieuropeas, eurófobas, etcétera, me preocupo todavía mucho más. En fin, creo que ese es el principal debate, que tenemos que ser capaces de suscitar interés en la ciudadanía sobre eso, pero le reconozco, hay un plano nacional también. Para mí es muy sencillo, las políticas del gobierno del PP van a ser sometidas a examen también, puesto que van muy ligadas, por cierto, a la política económica europea, que todos hemos tenido que sufrir, también nosotros cuando gobernamos, y la pregunta es si al cambiar aquella política europea también ratificamos o no la política de Rajoy. Yo creo que un triunfo del Partido Popular en las elecciones europeas representará un estímulo a que el señor Rajoy siga haciendo unas políticas de ajuste, de austeridad y de devaluación interna que están empobreciendo enormemente al país, a sus clases medias y sobre todo a los millones de pobres que haya en nuestro país, a una reforma laboral que seguramente será todavía estimulada por más, digamos, aprietes contra lo que llamaríamos el marco de la dignidad laboral que habíamos construido en la segunda mitad del siglo pasado. Y por el contrario, una derrota del PP puede representar un estímulo a ese cambio, a esa política. Sinceramente, ese plano nacional también lo admito y creo que es legítima y democráticamente sano que lo hagamos.
Tres preguntas muy directas y muy cortas y doy paso a mis compañeros. A mí me da la impresión de que ustedes en algún momento tendrán que pensar qué va a pasar dentro de 2 años. Y echando cuentas, a mí no me cuadra una mayoría absoluta de nadie. No entiendo, además, que algunas cosas que son importantes para el español de a pie no estén por encima de los intereses partidistas. El otro día decía Felipe González que en temas como Cataluña prefiere pensar primero en España y luego en su partido. Sí. Me da la impresión de que antes o después se van a tener que entender, y no entiendo por qué en cosas elementales, para el bien común de los españoles, nunca consiguen ponerse de acuerdo los dos grandes partidos de este país. No lo entiendo.
Algunos acuerdos sí que hemos tenido. Yo creo, les recuerdo que todo lo que significa la política de flexibilización de la política fiscal europea, por ejemplo, la acordamos, ¿no? Hubo una famosísima proposición no de ley muy larga que acordamos PP y PSOE, que en gran parte ha guiado la línea de conducta del presidente Rajoy en la Unión Europea. Pero en otros temas es verdad, no los ha habido. Mi conclusión es que en España hay media docena de cosas importantes que hacer, y digo media docena y podía decir quizás 10 o 12, no lo sé, ¿no? Pero muchas cosas que tienen que hacerse por la vía de los grandes acuerdos, ¿no? Me pongo a mirar, por ejemplo, el aparato productivo del país. El aparato productivo tiene un problema fundamental, y es que no da empleo a 5 o 6 millones de personas que querrían trabajar y no pueden hacerlo porque no hay suficientes empresas, y por tanto tenemos que pegarle un revolcón al sistema productivo, que no olvidemos ha perdido un sector de actividad prácticamente que era casi el 15% de la actividad del PIB español, la construcción, y que ha destruido casi 3 millones de empleos, y con una población laboral de difícil recalificación para su reinserción laboral. Bueno, te pones a mirar el déficit eléctrico, te pones a mirar la necesidad de mejorar la calidad de nuestra universidad, te pones a mirar la sostenibilidad del estado del bienestar, te pones a mirar por qué recaudamos 4, 5 o 6 puntos sobre PIB menos en nuestro sistema fiscal, te pones a mirar la necesidad de reformular el marco democrático, que la gente participe más, que haya más empoderamiento ciudadano en las listas electorales, para que los partidos se abran más, para que haya más primarias, para que se recupere el afecto por la política y por los políticos. Te pones a mirar el tema territorial. Oiga, España tiene una agenda enorme. Yo no voy a decir casi que tengamos que rehacer el país, pero antes lo he dicho, siguiendo la metáfora del edificio que construimos durante estos últimos 35 años con la Constitución, que nos ha dado el mejor periodo histórico en la etapa contemporánea, el mejor, se nos está resquebrajando. Entonces, ¿eso qué va a reclamar? Esfuerzos de país nuevos. ¿Cuándo tendríamos que empezar a hacerlos? En mi opinión, en esta legislatura. En esta legislatura. ¿Por qué el señor Rajoy no abre un espacio a la política? Porque no quiere. Entonces, yo pienso que la apelación a los acuerdos, pongamos para la reforma fiscal, pongamos para la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. ¿Qué estado del bienestar queremos? ¿Cómo lo pagamos? ¿Con qué ingresos? ¿Quiénes pagan más? Este es un debate nuclear que afecta al contrato social del país. Entonces, este es el tema para mí, que como otros muchos que acabo de citar, perdonen por la vehemencia, forman una agenda de gran política que tendremos que hacer. ¿Cómo lo hagamos? No lo sé, pero lo que lamento es que el señor Rajoy no quiera hacerlo en esta legislatura.
Dos nombres propios, muy breve, le ruego brevedad para que hablemos todos. Jesús Eguiguren, en sus palabras, que Madrid se vivía mejor con ETA, ¿no merecen un expediente, una sanción, no solamente decir son cosas de Jesús?
Merecen una desaprobación como la que ha tenido por parte de todos nosotros, porque han sido unas expresiones muy desafortunadas. Pero es una persona que nosotros no queremos llevar a ese extremo porque la conocemos bien y la queremos.
Está dicho todo. No le voy a repreguntar. Le voy a preguntar por otra persona. Esperanza Aguirre dice que si no hay cosa más importante es que hablar en España que de una sexagenaria que comete una infracción de tráfico.
Bueno, es que
es por buscar un punto divertido.
Pero es que
¿no?
Ella ha hablado demasiado, ¿no? Yo creo que es muy sencillo que si a uno le pasa lo que le pasó al señor Aguirre, paga la multa, se comporta ciudadanamente, educadamente y se ha acabado. Pero es que no paró de hablar. ¿Por qué? Que no se queje ahora de que hablen de ella, si la que no para de hablar es ella.
A ver, vamos a empezar por el embajador Vázquez.
Bueno, buenos días. Además, la satisfacción de hablar con un querido compañero.
Hola, Paco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En cualquier caso, yo creo que, hablando de la reforma de la Constitución, que es un tema que siempre preocupa mucho, una Constitución, además, que hace 36 años tuvo un consenso que hoy por hoy, yo creo que por mucho diálogo que hubiera, es muy difícil de conseguir. Cataluña votó el 93% de la Constitución. Yo creo que, aparte de una serie de cuestiones puntuales, se resquebraja por los excesos nacionalistas. Y esos excesos nacionalistas o regionalistas o separatistas, según los países, hace que hoy en nuestro entorno la dirección sea la contraria. Quiero decir, hoy el Renzi en Italia o Valls en Francia, como antes Merkel en Alemania, lo que quieren es reducir el volumen del Estado. Sobre todo, dar marcha atrás en muchas de las, llamémoslas, descentralizaciones o transferencia de competencias que se dio, porque entienden que desde esa manera se pierde un concepto de unidad, que yo creo que es un tema en el que al final lo que estamos intentando es darle satisfacción a quienes jamás se verán satisfechos, que son los nacionalistas. Tú eres vasco, yo soy gallego, sabemos cómo funcionan, y ellos al final su objetivo último, si no es en esta generación, será en la siguiente, es obtener la independencia. Y a veces nos olvidamos que por atenderlos a ellos olvidamos a quienes en Galicia o en el País Vasco o en Cataluña nos sentimos profundamente españoles, y nuestra lengua es el español, y nuestra forma de ver el país no es desde una perspectiva local o regional, sino desde una perspectiva mucho más amplia de un proyecto nacional. Yo creo que esos son cuestiones a veces que, sobre todo a nosotros, que tenemos unos valores, como tú sabes y que compartimos profundamente, muy basados pues en esa visión del internacionalismo, de la solidaridad, de la igualdad, no de los territorios, bueno, pues yo creo que requieren que seamos prudentes a la hora de abrir la espita de la reforma constitucional.
Yo comparto lo que dice Paco, y además él sabe que coincidimos en la manera de ver el mundo, etcétera, ¿no? Inclusive, permítame que añada, ¿no? La idea de Europa en este momento, cuando la sometes a las tensiones territoriales que están produciéndose, y no digo solo en España, es decir, esta especie de emulsión de territorios en el Alto Véneto con Venecia, o en Flandes, o en Escocia, o en Cataluña, o en Euskadi, vistas las expresiones que están provocando también las minorías en el este, que están desbocadas hacia una concepción de que donde hay una minoría o donde hay una identidad tiene que haber una nación y un Estado, esta regla política es mortal, porque literalmente arrasa el proyecto europeo. Yo comparto plenamente, además de lo que dice Paco, de los sentimientos que nos vertebran, ¿no? El problema es que, desgraciadamente, añado, esos sentimientos están en muchas gentes. Quizás porque la izquierda ha dejado de ser esa ideología capaz de aglutinar las emociones. Me pregunto, por ejemplo, Paco, ¿por qué los jóvenes en Cataluña son fundamentalmente independentistas y no son fundamentalmente, digamos, ideológicamente vertebrados en la idea de la rebelión o de la izquierda o de más democracia?
Muchos hijos además de inmigrantes.
Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es que, desgraciadamente, eso está ahí. Y lo que tenemos que hacer es encontrar la respuesta. Y a mí el diagnóstico que tú haces lo comparto, pero el problema es que la respuesta política, en mi opinión, tiene que ser la de amortiguar esas demandas mediante el pacto para ser capaces de seguir juntos, porque desgraciadamente, si no das una respuesta al problema, por prudente que sea, que comparto esa idea, muy probablemente va a crecer lo contrario. Entonces, este es el debate, ¿no?
Sí, pero, señor Jauregui, a ver, la reforma constitucional de la que ayer habló, brillantemente, por cierto, señor Rubalcaba, hizo un discurso bueno, sin papeles, sí, improvisando y demás, llega tarde. Quiero decir, llega tarde porque es conocida y sabida. Esta es una propuesta que ha hecho el Partido Socialista hace meses. Y Convergencia y Unión no ha contestado. No les ha llamado a usted diciendo, me gusta ese camino, vamos a hablar, vamos a conjuntamente defender esto y llevarlo a Moncloa para sumar a Mariano Rajoy. Quiere decir que no es la respuesta que los catalanes esperan en este momento. Y luego, además, hay otro sector de la sociedad que se cuestiona si hacer una reforma constitucional al socaire de la exigencia del independentismo es el momento más adecuado. Yo estoy de acuerdo con usted que la Constitución necesita pasar por el tinte, pero no para servir ahora de solución parche a un problema. Usted lo ha dicho muy bien, los jóvenes catalanes son nacionalistas por encima de todo, por no decir independentistas.
Entonces, eso pasa por la escuela, desde hace una generación.
Vale, pero Ernesto, vuelvo a plantear lo que llevo defendiendo aquí toda la mañana. ¿Qué solución hay para parar el choque de trenes? Porque por mucho que Alfredo Pérez Rubalcaba dijera ayer que quiere una reforma constitucional para seguir viviendo juntos, es que a lo mejor ellos no quieren seguir viviendo juntos.
Bueno, eso tenemos que intentarlo. El problema es que Convergencia no desprecia del todo nuestra propuesta, porque desgraciadamente está pilotada por Mas, y Mas está en un barco que le han flotado, que le han fletado los de la NCE. Es decir, el problema en Cataluña, si uno hace inmersión política allí, y yo la he hecho, es que desgraciadamente los partidos no controlan el proceso. A mí lo que más me asusta...
Pues más me preocupa todavía.
Bueno, pues pero la razón por la que Convergencia no está... digamos que están astutamente esperando a ver qué pasa. Esperando a ver qué pasa. El problema es que como Rajoy no nos compra el producto... porque no quiere abrir este espacio porque no le apetece o porque tiene riesgos, etcétera.
Que lo tiene que comprar
la medida,
más.
La propuesta política, ya, sí. Pero la propuesta política del, digamos, de España, no se materializa. Y entonces Cataluña no tiene por qué responder al problema. Este es el debate. Pero si el presidente Rajoy nos hiciera caso, y insisto que estamos intentando convencerle, como lo dijo ayer el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, por activa y por pasiva, en directo e indirecto, si eso fuera posible, materializaríamos una propuesta y entonces veríamos qué dicen muchos jóvenes, qué dice Convergencia, qué dicen los empresarios catalanes y qué dice la sociedad catalana. Lo que quieren es ver un camino, y nuestra propuesta queda en el vacío porque el presidente Rajoy no la materializa.
Pero señor Jauregui, sobre esa reforma de la Constitución que ustedes proponen, ¿no están olvidando ustedes los socialistas que el hecho de que en las encuestas estamos viendo en los últimos tiempos que hay un sector crecientemente importante, ahora mismo ya muy importante en porcentaje de españoles, que dicen que a la hora de reformar la Constitución lo que quieren es una reforma recentralizadora, es decir, que recupere competencias para el Estado central, para el Gobierno de la Nación? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con ese porcentaje que en estos momentos es, como saben, muy, muy significativo? ¿Qué se hace a la hora de reformar la Constitución?
Creo que Edurne pone sobre la mesa una cuestión que todavía hace más difícil el problema, y es que en determinadas capitales, sobre todo, y comunidades autónomas, está creciendo el sentimiento antiautonómico. Hay comunidades donde ese sentimiento supera el 25%, pero eso lo que coloca es el problema político, Edurne, en dos extremos antagónicos. Entonces, la política española tiene que intentar abordar que esos sentimientos no nos lleven a la implosión del país, porque lo que usted ha dicho, yo ya lo sé. Yo tengo comprobado que hay un sentimiento recentralizador. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace la política ante eso? Nuestra propuesta, y la hemos trabajado mucho, implica lo que yo he llamado antes un proceso de articulación y otro proceso de integración. ¿La articulación qué significa? Significa, en nuestra opinión, punto número uno, no podemos volver atrás en el modelo territorial. Sinceramente lo dejamos claro, pero tenemos que responder a muchas demandas que quieren que el sistema funcione mejor, que no haya duplicidades, que haya una cámara territorial de verdad, pero no. Y esto es lo que llamamos la evolución federal del modelo. Y paralelamente eso va a implicar también una reformulación del pacto con algunas comunidades, algunas nacionalidades que van a tener que ver más reflejada su singularidad. Yo pregunto, voy a poner un ejemplo. El País Vasco y Cataluña tienen competencia en materia de seguridad, en materia de policía. ¿Perjudica eso a los demás españoles? ¿Molesta eso a la igualdad de los españoles? No. Cataluña tiene competencia en prisiones. Cataluña tiene un código civil desarrollado de su derecho foral. ¿Perjudica eso al resto de los españoles? Es que España es así, Edurne. Es que España tenemos que hacerla reconociendo esas singularidades y mejorando el sistema autonómico. Sí, para que, digamos, no haya tentaciones recentralizadoras. Pero esa es la vía que tenemos que abordar. Por eso está tan difícil el asunto. Lo que hace falta es empezar a hacer pedagogía, explicar las cosas, negociar los problemas y reformar lo que haya que reformar.
Desde luego, pedagogía estamos haciendo aquí hoy, esta mañana, dando nuestra opinión y a la vez escuchando a Ramón Jauregui. Por cierto, que creo que está escribiendo un libro.
Estoy... ya lo
hemos hablado fuera de micrófono, pero...
Lo hablaremos...
¿Y cuándo lo presentamos?
A principios del mes de mayo.
¿Y el contenido? Por lo menos el avance del contenido.
El contenido tiene mucho que ver con eso que hemos hablado antes de la España pendiente, ¿no? Es un libro sobre España. Es un libro sobre las necesidades de la España, no digo por volver a hacer, pero casi por hacer.
Pues Ramón Jauregui, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en esta tertulia.
Encantado, buenos días.
Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
COPE. Estar informado.